En Es Radio, la noche de Dieter, con Dieter Brandau.
Las 9 y 10 minutos, las 8 y 10 en Canarias. Don Carlos Cuesta, muy buenas noches.
Muy buenas.
Luis del Pino, buenas noches.
Muy buenas noches.
Isabel San Sebastián, buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, tertulión, hoy miércoles, Carlos Cuesta, Luis del Pino, Isabel San Sebastián y nuestros oyentes, muchos de los cuales son socios del Club de Libertad Digital. ¿A quién le dedicamos el programa hoy, Naya?
Buenas noches, Dieter. Hoy tenemos dedicatoria sorpresa de las que nos gustan, porque la socia no tiene ni idea de que su marido se ha puesto en contacto con nosotros. La primera pista es que la carta viene de Benejúzar, Alicante, y entre otras cosas nos dice: a mí no me deja escuchar las noticias porque me las cuenta directamente. Os escucha todo el día y cuando nos vemos me las narra en primera persona. Así de mimetizada está con el radio. Sé que le haría mucha ilusión que pudierais dedicarle el programa. Firmado Joaquín Guilló. Así que hoy dedicamos el programa a su mujer y felicitamos por su cumpleaños a Rosa Cases Fortuna y a su marido también, como no. Si alguna persona quiere ponerse en contacto con nosotros, solo tiene que escribirnos al correo electrónico club@libertadigital.com o llamarnos al 91-409-4002.
Pues he de uno que ha triunfado hoy, ¿eh? ¿Eh, Rosa? Esta sorpresa no te la esperabas. Isabel San Sebastián, mándale un fuerte abrazo a nuestra socia del Club de Libertad Digital y además oyente fiel, como nos ha contado su marido.
Pues un abrazo gigantesco. Me parece una fantástica manera de informarse. Escuchando de radio, tengo que decir que también es la forma en la que me informo yo. También leo periódicos online y de papel, pero mi fuente de información constante es el radio. Y los sábados y los domingos por la tarde, porque por la mañana escucho a Luis, la verdad es que me siento completamente desvalida. Así que felicidades por este cumpleaños, felicidades y gracias por escucharnos y muchísimas gracias de corazón por estar con nosotros y por ser miembros del Club de Libertad Digital y apoyarnos en esta andadura nuestra.
Pues ahí lo ves, Rosa. Cómo se nota que es una autora también de bestsellers y tiene que dedicar muchos libros. Isabel tiene experiencia, ¿eh? ¿Qué estilo tiene que arte Cal Plus para Isabel San Sebastián, que empezamos la tertulia potente? Fichajes de última hora, escándalos de corruptelas y confusión en cuanto a la Semana Santa.
Un complemento rico en aminoácidos y con vitaminas B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso. Ya saben, Calm Plus de Mundo Natural y gánale la batalla al estrés. Consulta a tu farmacéutico, dietista en parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es. Mundo
Natural. Como Miriam Muro nos ha aclarado cómo está la cosa con el fichaje de Toni Cantó por el Partido Popular, que a esta hora está así. La Dirección Nacional del PP, Génova, ha dado por hecho ya el fichaje de Toni Cantó como independiente por Díaz Ayuso. Pero desde Díaz Ayuso no lo han confirmado todavía. Estamos a la espera de si hay confirmación y a ver qué podemos saber de este asunto. Por cierto, que Miriam Muro, que está a la que salta, me manda un WhatsApp con un tuit de Toni Cantó de hace un minuto. Dice así: me he reunido con el equipo de Díaz Ayuso para conversar sobre la posibilidad de apoyar el proyecto de unión del centro-derecha de Pablo Casado en Madrid. Es esencial que esta comunidad siga siendo ejemplo de libertad en Europa y motor económico de España. Toni Cantó confirma esas conversaciones sobre la posibilidad de apoyar el proyecto del Partido Popular, pero la noticia hoy es otra, según la Dirección Nacional del PP, y es que Toni Cantó ficha como independiente en la lista de Isabel Díaz Ayuso. Repaso rápido este asunto a falta de confirmación. ¿Te gusta el fichaje? ¿Te parece un buen fichaje si se confirma, Carlos Cuesta?
A ver, muy, muy rápido. Yo no tengo nada en contra de Toni Cantó y me parece una persona que siempre ha sido independiente, ha sido libre y ha dado su opinión. Ahora, dicho eso, yo soy de la tesis de que un buen equipo, como el que ha gobernado Madrid, que se ha conseguido ganar la credibilidad, la confianza y hasta el cariño de los votantes de centro-derecha, que está demostrando que esa reunificación a la que alude Toni Cantó ya se ha producido, que tiene un entendimiento con Isabel Díaz Ayuso fenomenal, que la ha apoyado en los peores momentos,
mucho.
Yo, sinceramente, por lealtad y por gratitud, yo no soy partidario de meter más gente, porque ese equipo lo está haciendo de maravilla. Ya está.
Ya, hombre, pero creo que según las encuestas van a tener no sé cuántos diputados más. O sea, esto no es, bueno, esto no es como Unidas Podemos, que si pones a alguien en el número 10 a lo mejor no entra. A ver, esa es la opinión de Carlos, Isabel y Luis.
A mí me parece que Toni Cantó sería un fichaje fantástico. Yo lo sigo mucho en Twitter. Sus intervenciones, tanto en Twitter como en la Asamblea, en Valencia, son antológicas. Es un parlamentario formidable, es un gran político. Yo coincido absolutamente con su forma de ver las cosas. Es un tipo popular, es un tipo, y viene de Ciudadanos, y evidentemente la intención o el propósito de Isabel Díaz Ayuso en Madrid es que Ciudadanos no supere la barrera del 5%, es decir, es comerse al electorado de Ciudadanos, entre otras razones porque Ciudadanos ha traicionado a su electorado, con lo cual ha dejado huérfanos a sus votantes que necesitan refugiarse en algún sitio, y en este caso en el PP. Que tiene razón Carlos en el sentido de que esto ya estaba conseguido en buena medida, que el equipo de Isabel Díaz Ayuso es formidable y que no hay que castigar a nadie ni relegar a nadie, por supuesto, pero es que como tú muy bien le has hecho ver, las encuestas dan un subidón, dan al PP que prácticamente duplica sus escaños y hay hueco para meter gente. Y no estamos hablando de una persona cualquiera, estamos hablando de un gran político y de un gran parlamentario y de un personaje que tiene prestigio y tiene tirón popular, así que yo creo que sería un fichaje estupendo, vamos, ojalá se consiga.
El director de Sin Complejos, ¿qué opina?
Pues hombre, yo ya hace 9 días cuando Toni Cantó dijo que dejaba Ciudadanos, pues ya lo sugerí en Twitter, que si a lo mejor le íbamos a ver en las listas de Isabel Díaz Ayuso, y que me parecería un movimiento muy potente. Yo separaría dos cosas. Uno es pues la valoración de Toni Cantó. Yo creo que, como muy bien ha dicho Isabel, como muy bien ha dicho Carlos, es un parlamentario extraordinario. Es alguien que en las redes sociales se mueve también extraordinariamente bien, es decir, es alguien que es capaz de transmitir un mensaje, pues a mi juicio, siempre coherente. No estoy al 100% de acuerdo con todo lo que dice Toni Cantó, pero vamos, estoy al 99% de acuerdo, y me parece que mejor que lo que él lo, que como él lo dice, pues no se puede decir. Con lo cual, pues yo creo que es una persona que sería un lujo para cualquier partido que quiera contar con él. Eso por lo que respecta a Toni Cantó. Por lo que respecta al fichaje, hombre, pues yo creo que es un movimiento muy potente de Isabel Díaz Ayuso, que refuerza la candidatura del Partido Popular. Es un movimiento que, bueno, busca, entiendo yo, pescar voto tanto en la derecha, es decir, votante que pudiera estar dudando entre Vox e Isabel Díaz Ayuso, pues algo pescará, seguro. Pescará también dentro de lo que es el ex votante de Ciudadanos, y en general yo creo que refuerza la lista de Isabel Díaz Ayuso, o sea que me parece un movimiento inteligente.
Pero me dejáis que os haga una pregunta muy, sí, muy directa. Vamos a ver, la que está lanzando esta candidatura, la que se ha ganado el cariño de los madrileños, la que ha tenido que soportar un bombardeo sistemático de la izquierda, se llama Isabel Díaz Ayuso. Y yo soy partidario de que cada persona, sobre todo cuando demuestra lo que está demostrando Isabel Díaz Ayuso, tiene que tener libertad plena para componer sus listas y para decidir qué personas la han apuntalado más, la han respaldado más, la han apoyado más. Yo, por la información que tengo, esto no viene negociado por Isabel Díaz Ayuso. Entonces yo, sinceramente, yo creo que quien tiene que tener capacidad para decidir sus equipos, a quién presenta, a quién no presenta, que podríamos tener argumentos, y estoy totalmente de acuerdo con vosotros, a favor y fíjate, iba a decir en contra, posiblemente en contra tienes pocos, pero a favor tienes muchísimos para incorporar a Toni Cantó. Pero es que quien tiene que tomar esa decisión, desde mi punto de vista, tiene que ser Isabel Díaz Ayuso, que es la que mejor conoce a la gente.
Yo, fíjate, Carlos, más que el problema que veo de que te hagan los fichajes otros, si los fichajes son buenos, lo que sí veo es que ahora mismo lo que puede torcer la campaña de Díaz Ayuso pueden ser lemas que les suelten desde lugares fuera de la coordinación de la campaña de Isabel Díaz Ayuso.
Totalmente
por ejemplo, hoy no sé a qué venía que la dirección nacional del PP empiece a hablar a estas alturas de la película si Vox sería una locura que entrara en el gobierno o no en el gobierno de la Comunidad de Madrid, porque eso sí que creo que va en contra de lo que está hablando Díaz Ayuso de reunificación del voto y demás. Cuando yo he escuchado que Vox dice no nos meteremos con Díaz Ayuso porque sabemos para nosotros quién es el peligro, y desde Díaz Ayuso diciendo yo no voy a hablar mal de Vox, en todo caso hablaré mal de lo que yo creo que hace Iglesias, Gabriel Ondo, tal, digo, mira, pues parece que ahí han aprendido. Pero cuando veo que se cuelan esos mensajes, digo, pero esto, ¿por qué no dejarán que cada uno haga su campaña?
No podemos estar más de acuerdo.
La dirección nacional del PP es dejar, no aparecer. Lo que hicieron en Galicia. Si realmente quieren ayudar a Isabel Díaz Ayuso, lo mejor que pueden hacer Teodoro García Egea, Pablo Casado y demás miembros de la dirección del Partido Popular de Génova es aparecer lo menos posible por la campaña de Díaz Ayuso en Madrid. Dejarle a ella y a su equipo que gestionen la campaña, que organicen sus lemas. Hasta ahora lo están haciendo fantásticamente bien. El lema socialismo, libertad, comunismo, libertad, a mi juicio, fue un lema absolutamente brillante. Además, por si les faltaba algo, les hizo un favor inconmensurable Pablo
Iglesias
anunciando su candidatura con el fin de movilizar absolutamente hasta el último voto liberal al PP o a Vox, pero desde luego movilizarlo para ir a votar, con lo cual lo mejor que pueden hacer es dejarla tranquila. Dicho esto, yo no sabía de quién era o quién está negociando el fichaje. Acabo de leer que están reunidos y además me consta que hace ya tiempo estuvieron juntos, les presentó Marta Rivera de la Cruz y tuvieron contacto y me consta que se llevan muy bien. Tony Cantó ha hecho muchas veces comentarios públicos Díaz Ayuso.
Pero no se ha reunido con Ayuso, ¿eh?
Bueno, pues acabo de leer que están reunidos.
No ha habido reunión, ha habido conversación.
Pero que en el pasado sí estuvieron comiendo. Rivera de la Cruz también, hace un tiempo, hace unas semanas, un mes, estuvieron comiendo los tres. En cualquier caso, ya digo, Toni Cantó ha hablado muchas veces bien de Díaz Ayuso y viceversa. Yo creo que sea de quien sea, el fichaje es muy bueno. Otra cosa es que se interfiera en la campaña y que le obliguen a hacer cosas y que metan la pata. Por supuesto, estoy de acuerdo con Dieter diciendo de si tiene que haber gente de Vox o no tiene que haber gente de Vox en el gobierno. Si algo ha demostrado Díaz Ayuso es que ha sido capaz de gestionar un pacto dificilísimo, primero de conseguirlo y después de gestionarlo, con Vox y con Ciudadanos. Haciéndole la cama a Ciudadanos desde hace mucho tiempo, Aguado, así que la dejen en paz, cuanto menos le metan las manos desde Génova, mucho mejor para todos.
Luis, ciérrame este asunto.
Pues vamos a ver, es que Carlos ha puesto sobre la mesa un detalle que yo no conocía, que es que el movimiento no ha venido de Díaz Ayuso, sino que entiendo, por lo que dice Carlos, que es una ocurrencia de Génova y que poco menos que se lo ponen ya cocinado el asunto. Bueno, si es así, pues no me parecería procedente. Yo hoy he visto la información de Miriam Muro, de las cosas que Génova va diciendo por ahí, que de ninguna manera Vox va a entrar en el gobierno de la Comunidad de Madrid, y coincido con Carlos y con Isabel. Con Isabel San Sebastián. Isabel Díaz Ayuso tiene la campaña en principio ganada. Es muy difícil que saque una mayoría absoluta, pero con Vox sí la va a sacar y desde luego va a quedar como primera fuerza muy por delante del Partido Socialista, salvo que desde Génova empiecen a hacer cosas y a fastidiar la campaña como ya hicieron en Cataluña. Yo pediría al Partido Popular, a la central, a Génova, que cerraran la boca a Casado, Teodoro, y que dejaran en paz a Isabel Díaz Ayuso, que creo que sabe perfectamente lo que hace de cara a las elecciones, porque, en fin, no sé, ya saben ustedes lo que solía decir aquel político inglés. Hay enemigos acérrimos y compañeros de partido, que son los que más te pueden fastidiar llegado el momento. momento, ¿no?
¿Me dejas que cierre esto con una transaccional?
Es de una encuesta que calentita que, ahora está, que acaba de salir ahora mismo de Electomanía, de hoy.
Atención.
De
vamos,
Madrid.
Vamos con esa encuesta calentita, Isabel.
Encuesta calentita de ahora mismo, de hoy. Partido Popular, 59 diputados.
59.
Vox, 59 diputados. Vox, 13 diputados. La mayoría absoluta está en 69. PP más Vox suman
72.
73.
No,
PSOE,
72.
38. Más Madrid, 13. Unidas Podemos, 13. Ciudadanos, 0. Bueno, supera el 5%.
Y aquí ya se incluiría.
De Electomanía de ahora mismo.
¿Se incluiría a el efecto Pablo Iglesias,
claro,
ya?
Esto, sí, sí. Esto
ah, el efecto
hoy.
Pablo Iglesias.
Aquí se incluye
sí.
El efecto Pablo Iglesias. Unidas Podemos, que estaba al borde de la desaparición, empata con Más Madrid en este momento.
Sí, pero lo malo es que para ellos es que se quedarían últimos, porque además si Ciudadanos desaparece ya no pueden decir penúltimos, sino
claro,
que se
claro,
quedarían últimos.
Claro, efectivamente, se quedan últimos.
Manifiesto quedan mi últimos. Escepticismo.
Esto es a día de hoy, esto puede cambiar, por supuesto, va cambiando cada día, de hecho, y Unidas Podemos ha ido subiendo paulatinamente desde que anunció su candidatura a Iglesias. Pero en cualquier caso, la diferencia entre PP y PSOE es abrumadora. La desaparición de Ciudadanos es muy significativa, la mayoría absoluta del bloque de centro-derecha es muy importante, y que habiéndose presentado Pablo Iglesias y con el ruido que ha hecho eso no haya logrado superar a Más Madrid, a mí me parece muy, muy, muy significativo.
Manifiéstate, Luis del Pino.
Yo tengo mis dudas de que los resultados de Podemos sean los que dice esa encuesta. A Podemos, si se van ustedes a las encuestas de las elecciones anteriores a la Comunidad de Madrid, hay una sobrevaloración sistemática del voto. Yo tengo la intuición de que se queda fuera de la Asamblea de Madrid.
¿Con
pero...
Pablo Iglesias se queda fuera?
Puede
Luis?
Ser, ¿eh? Puede ser.
Sí, sí.
Qué bárbaro.
Yo es lo que pienso que va a pasar, pero bueno, vamos a ver.
Ahora, yo, si me permitís, dos transaccionales. No sé qué es lo que acabará siendo, sé lo que quiero que acabe siendo. Así que le pido a la audiencia que le reste 3 o 4 diputados y que todo el mundo, sabiendo lo que hay, vaya ese día a votar pensando que es necesario hasta el último voto. Eso una. Y dos, una transaccional a mis compañeros de mesa virtual y a Dieter, con o sin Toni Canto. La lista de Isabel Díaz Ayuso es una lista muy potente, muy buena, y sinceramente yo creo que independientemente de que aporte o no aporte, es la lista que han conseguido situar a Madrid como está en estos momentos en defensa de la libertad.
Hablando de la movilización y la participación ese día, Luis, te he visto muy activo esta semana en Twitter, siendo importante por ser uno de los periodistas más influyentes en las redes sociales, diciendo que ojo con convencer a la gente de que no hay que votar por correo porque hay fraude. ¿Puedes explicarle a los oyentes, no tuiteros, porque los tuiteros ya se lo has explicado bien, por qué has hecho esto en Twitter y por qué lo estás defendiendo de esta manera?
Vamos a ver, hay una campaña de bulos tratando de fomentar la abstención entre la derecha, más o menos lanzando el mensaje de no votéis por correo porque los votos por correo los pueden amañar y entonces se van a perder. No, eso es una campaña de bulos puesta en marcha desde la izquierda para tratar de que la gente no haga uso, la gente de derecha no haga uso de la opción de voto por correo. De aquí al 4 de mayo la incidencia del virus va a subir y va a subir bastante, con lo cual va a hacer que aumente la abstención. Si se logra que la derecha no vote por correo ahora y luego, cuando llegue el 4 de mayo y la incidencia del virus esté alta, pues haya gente que tenga miedo de ir a votar y tampoco vote presencialmente, pues mire, unos cuantos miles o decenas de miles de votos que se le ha quitado a la derecha, y en la izquierda encantados. En la izquierda están tratando de fomentar el voto por correo del votante de izquierda todo lo que pueden, y el votante de derecha debe votar por correo si tiene la más mínima duda de que el 4 de mayo vaya a acercarse a las urnas. Vamos a ver, el voto por correo en España es seguro. No existe ninguna posibilidad de que nadie pueda dar cambiazos a tus papeletas, ni inventarse papeletas. La única posibilidad de fraude que hay en el voto por correo es, por ejemplo, pues gente que se dedica a la compra de votos. Se van a una barriada marginal y a uno que no va nunca a votar, a un yonki, le compran por X euros su voto, y entonces en España ha habido algún condenado por ese tipo de fraude que es muy concretito. Por cierto, el último condenado ha sido el presidente del partido que gobierna en coalición en Melilla con Ciudadanos. Pero ese es un tipo de fraude, primero, que es pequeñito, es decir, son pocos votos los que se pueden mover así. Segundo, que no tiene nada que ver con cambiazos, es decir, no le va a ver, nadie le puede a usted cambiar su voto. Y tercero, además es fácilmente detectable, y prueba de ello es que acaban de condenar a más de una docena de personas por ese fraude de compra de votos en Melilla. Entonces, no hagan caso de los mensajes que corren por WhatsApp, por Facebook, por Twitter, diciendo que no vayas a votar por correo. Son mensajes que está haciendo correr la izquierda, y además con bulos absurdos, por ejemplo, diciendo que es que Sánchez ha cambiado el sistema y antes la Guardia Civil custodiaba los votos y ahora es Correos, que es un amigo de Sánchez. Mentira, la Guardia Civil nunca ha custodiado los votos desde el año 1977, que fue la primera vez que se votó en democracia. No es verdad, están haciendo correr bulos. Si usted tiene la más mínima duda de que vaya a poder acercarse el 4 de mayo a votar, por ejemplo, porque tenga miedo al coronavirus, pues por favor, vote por correo, porque no se puede perder ni un solo voto.
Palabra de Luis del Pino, director de Sin Complejos. Home Plus para nuestros oyentes. Lucía.
Proteger su salud y la de los suyos no tiene precio, y por tanto prevenir los virus, las alergias, el asma y otro sinfín de enfermedades ya es posible con el nuevo Home Plus Naturair, el purificador de aire más potente del mercado, capaz de limpiar el ambiente y todas las superficies en lugares cerrados de hasta 150 metros cuadrados y garantizando la eliminación del 99,97% de partículas nocivas. Lo podrá financiar sin intereses por menos de lo que cuesta un café al día. Entre en yoquiero1.com y vea toda la información o llame al 910-80-63-68.
Hay veces que te encuentras titulares en internet que no tienen nada que ver luego con el interior de la noticia y que están inflados solamente para que tú hagas clic. Pero hay veces que no. Hay veces que no, y eso depende también de la seriedad del periodista. Hoy me topaba esta mañana con un titular de una noticia que decía: un consiglieri de José Luis Ábalos se alojó en un 5 estrellas pagado por la inteligencia marroquí. Enseguida, a la vuelta de la pausa, vamos a hablar con José María Olmo, que es el autor de esta noticia. Ojo, porque lo llamativo ya no era el titular, sino los datos que cuenta dentro. No hemos salido de Plus Ultra y entramos en Marrakech.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
¿Cuántas veces le decías: hija, te cuento un cuento para dormir? Y ahora, la que te cuenta cuentos es ella.
Esto del cuello me chupó un mosquito, y a Carlos también.
¿Te has preguntado si ser madre compensa? ¡Compensa! Ya puedes comprar el cupón del extra Día de la Madre de la 11. El 2 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Compensa, y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hemos pasado de revelar las fotos a subirlas a la nube, los chistes por memes y los teléfonos por smartphones. Pero hay una cosa que no ha cambiado. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5 de cada mes. Descárgate ahora la app en alquilerseguro.es y gestiona fácilmente tu alquiler, o llama al 910-775-775. Alquiler Seguro. Protección a propietarios. 910-775-775.
Veinte años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de 2 relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes 20º aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo, y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes 20º aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquiero1.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet, con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B, contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Estás escuchando Es Radio. La cabeza le daba vueltas.
¡Suministran energía y ahora nos ayudan a producirla!
¡No!
Pues sí, y se llama autoconsumo. Instalación, financiación y autoconsumo compartido. Comunidades de vecinos, unifamiliares y empresas. Bienvenidos a la revolución energética.
Factorenergía.com.
Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Si tienes una empresa o eres autónomo, es tiempo de explorar nuevas opciones, de reinventarse también en la financiación de tu empresa. En Gedesco llevan más de 20 años reinventando la financiación, canalizando a las empresas fondos tanto a corto como a largo plazo. Si quieres conocer la financiación que mejor se adapte a tu empresa, obtén atención personalizada llamando al 900-900-550, 900-900-550 o entra en gedesco.es.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidad mi piel, mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas?
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Quiere cocinar como los más grandes chefs? Aproveche esta oferta limitada que le ofrece San Ignacio por su 75 aniversario y renueve sus viejas sartenes. Por solo 39,95€ podrá obtener un juego de tres sartenes recomendado por el chef estrella Michelin, Pepe Rodríguez. Fabricadas en aluminio forjado de gran resistencia y durabilidad, revestimiento antiadherente y base de inducción por puntos, son muy ligeras y de alta calidad. Entre en yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184 y haga su pedido. Recuerde, yoquierouno.com o WhatsApp al 696-090184. Recuerde, unidades limitadas, y siga apoyando un proyecto de libertad.
Recuerda, con Mundo Natural tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio, 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia, 900-730-122.
Bio, 900-730-122.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Noticia del Confidencial, a la que, por cierto, yo le estoy dando mucha importancia y se la voy a dar en esta tertulia, y creo que se le debería dar. Además, tengo que preguntar al periodista si alguien le ha desmentido o no, porque me parece un notición. Un alto cargo de José Luis Ábalos viajó en febrero a Marrakech invitado por un colaborador del Servicio Secreto Exterior marroquí. Don José María Olmo, periodista del Confidencial, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
José María, yo decía que hay veces que en Internet los titulares no reflejan luego la importancia de la noticia, pero este no es el caso de esta noticia, de 3 folios en la que cada párrafo dais más detalles. ¿Puedes resumirnos el contenido de esta exclusiva, José María?
Sí, bueno, nada más te matizo que en este caso en concreto incluso lo difícil fue elegir el título, porque es verdad que había muchos motivos para sorprenderse o para considerar que dentro de esta historia había elementos novedosos. Lo que nosotros hemos contado hoy en el Confidencial es que el pasado 26 de febrero, un alto cargo del Ministerio de Transportes, Rubén Eladio López, que fue nombrado en pleno escándalo del Dieselgate, fue nombrado director general de emergencias y coordinación y gestión de crisis del ministerio, que es un puesto poco conocido, pero que permite tener un acceso absoluto hasta el último rincón del ministerio. Pues este hombre viajó el 27 de febrero a Marrakech, invitado por un empresario que trabaja para los servicios secretos marroquíes. Viaja un viernes por la mañana y vuelve un domingo, el domingo 28 de febrero, también por la mañana a Madrid. Durante ese tiempo se hospeda en un hotel de 5 estrellas de Marrakech, muy conocido, La Mamunia, y la factura del viaje y la factura de la estancia la paga este empresario, Ahmed Sarai. Ahmed Sarai es una persona, pues probablemente desconocida para el gran público, pero muy, muy, muy conocida para los servicios de inteligencia españoles. Es una persona que, por ejemplo, ha sido ya relacionada abiertamente con los servicios secretos de inteligencia después de que se produjeran una serie de filtraciones que demostraron que estaban las órdenes de Rabat y que su papel consiste básicamente en difundir dentro de Marruecos, pero sobre todo fuera de Marruecos, las posiciones del gobierno del régimen de Mohamed VI sobre cuestiones que afecten, por ejemplo, a la propia corona alauita, pero también a temas tan espinosos como el estatus político del Sahara Occidental. Este empresario, que además en el año 2008 fue el que divulgó el rumor aquel que decía que José María Aznar era el padre de la hija que había tenido la ministra de Justicia francesa de la época, Rachida Dati, este hombre es el que asume esa factura, es el que invita al alto cargo de Ábalos y es el que asume la factura, el coste de la estancia en un hotel, por cierto, donde la habitación más barata cuesta 450 euros por noche. Nosotros el pasado lunes nos pusimos en contacto con el Ministerio de Transportes, explicamos toda la información y no solamente no fue desmentida, es que no se hizo ni una sola matización. No ha habido ni un solo elemento que haya sido hoy tampoco cuestionado ni debatido, entre otras cosas porque era imposible.
Es decir, que una vez publicado, Chema, ni rectificación, ni aclaración, ni matización, ni nada. Han visto la noticia y han dicho, bueno, en realidad, como yo creo que ha pasado, ojalá no se haga mucho ruido con ello, pero no ha habido ningún tipo de petición por parte del Ministerio de Fomento para que cambiéis una coma de la noticia que has publicado.
No, es que de hecho, vamos, es así como tú cuentas, pero sí que te digo que en el caso de que hubiéramos tenido alguna duda de que eso podía ocurrir, la noticia directamente no se habría publicado. Pero el momento en el que se publica es porque sabemos que las cosas son tal y como las explicamos. Sabemos cómo se produce ese viaje, que viaja con un enlace que tiene en España este empresario y que además sabemos incluso que en el vuelo de ida, antes de pasar los controles de seguridad, este alto cargo de Ábalos tiene un incidente con la Guardia Civil del control fronterizo.
Un incidente con la Guardia Civil. Una cuestión antes de que nos cuentes este incidente. Este alto cargo de Ábalos, porque claro, es que como tú decías, en la noticia a cada párrafo te llevas una sorpresa. Este alto cargo de Ábalos, Rubén Eladio López Martínez, ¿es también un inspector de policía amigo del famoso Koldo García Izaguirre, mano derecha de Ábalos?
Por supuesto, exactamente como dices. En febrero de 2020, cuando estalla el caso del Dieselgate, lo que hace Ábalos es cesar al director general que había en ese momento, que era un coronel de la Guardia Civil, al frente de emergencias, y decide poner a una persona de la plena confianza suya, pero sobre todo de Koldo, el famoso Koldo. Y entonces deciden confiar en este inspector, un inspector de policía que no tiene el escalafón, el rango suficiente para poder ocupar un puesto de esa responsabilidad, ¿no? Como una dirección general. Pero se hace una reforma para que hacerle, digamos, una reforma a medida de la estructura del ministerio para que encaje y Rubén Eladio pueda ocupar esa posición. Es una persona que en su día llegó a estar imputada en la investigación del caso del pequeño Nicolás, que ha tenido una enorme relación con el comisario de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas, que está imputado en el caso Villarejo, y bueno, su relación con el Partido Socialista y con Podemos es también ampliamente conocida. Él llega al ministerio en el año, como digo, el año pasado, en febrero de 2020, justo en pleno escándalo. Hay que reconocerle que ha tenido éxito, porque no conocemos todavía las imágenes de episodio del Dieselgate, no ha salido, y es verdad que Ábalos ha logrado frenar todos los frentes judiciales que había abiertos por este tema. Y lo que ocurre el pasado 26 de febrero, cuando está en el aeropuerto, es que él empieza a hacer una serie de fotografías dentro del aeropuerto. Los guardias civiles que estaban allí custodiando los controles fronterizos le piden, por favor, que la borre. Y en ese momento, este alto cargo del Ministerio de Ábalos pues se enfrenta a los guardias civiles, hasta el momento en el que llega y dice, pues oiga, ustedes no saben quién soy yo, identifíquense. Los guardias civiles se niegan a identificarse, le piden por favor que se identifique él, y se produce un incidente justo antes de despegar. digamos, todo está relacionado con el mismo episodio, con el mismo vuelo, pero en realidad yo creo que más allá de este episodio previo al despegue del avión, lo verdaderamente grave es que alguien que forma parte del gobierno, que ocupa un puesto tan elevado como una dirección general de un ministerio tan importante como el Ministerio de Transportes, que está gestionando tantos fondos en estos momentos, ¿verdad? Pues viaje a Marruecos sin que conste en ningún momento, que esto también hay que decirlo, en la agenda oficial del ministerio. Es un viaje pagado por un empresario de los servicios secretos marroquíes. No conocemos cuáles son las razones de ese viaje, no conocemos qué ocurrió durante la estancia en Marruecos. Sí que sabemos que se produjeron varias reuniones durante esas 48 horas entre Rubén Eladio y Ahmed Charay, pero el ministerio ha preferido no revelarnos qué ocurrió ahí y cuáles son los motivos de este encuentro, de esta cita, que, pues, como digo, como mínimo requeriría una explicación por la dimensión que tiene. Todos sabemos la importancia que tiene para la política exterior de España las relaciones con Marruecos. Y muchas veces en esas relaciones bilaterales ocurren cosas que se ocultan deliberadamente al conjunto de la ciudadanía.
Efectivamente. José María, ¿tendremos ampliación, segunda parte de esta noticia, o es muy difícil saber para qué viajó fuera de agenda un alto cargo de José Luis Ábalos, nada menos director general de Emergencias y Coordinación y Gestión de Crisis del Departamento del Ministerio de Fomento, en secreto a Marrakech, pagado por la inteligencia marroquí? Es complicado, nos enteraremos en algún momento, José María, de el por qué este viaje.
Yo estoy convencido de que sí, es difícil, pero no imposible. Y cuando empezamos a investigar este asunto teníamos muy pocos datos y al final hemos conseguido averiguar mucho. Por supuesto, quedan cosas por contar, pero estoy convencido, como digo, de que llegaremos hasta el final.
José María Olmo, periodista del Confidencial, autor de esta noticia, de este exclusivón. A mí la verdad es que, a lo mejor soy yo, pero me parece que un periódico cuente y además sea cierto y el Ministerio de Fomento no pueda rebatir una coma, que un exalto cargo del Ministerio de Fomento se fue en febrero a un 5 estrellas pagado por la inteligencia marroquí en un viaje fuera de agenda, a mí me parece un notición, pero debe ser que somos raros. José María, enhorabuena por la exclusiva. Un abrazo fuerte, bueno, y gracias por...
No sé, ahí en ese grupo estamos también nosotros. O sea, claro. Ya somos alguno.
Cada vez somos más raros. Pues aquí tienen un friki. ¿Por qué se meten algunos de ciertos círculos políticos con José María Olmo y cuando no le están linchando en Twitter se están metiendo con tal? Porque sus noticias molestan. Pero como no pueden decir es mentira, dicen hay que ir a por José María Olmo y luego salen en panfletos. Chema, un abrazo fuerte y gracias por ayudarnos.
Otro de vuelta y mil gracias. Un placer. Gracias por haceros eco.
No, la verdad es que ¿cómo no nos vamos a hacer eco? Luis del Pino, ¿a ti no te parece esto? Yo qué sé, en otro sitio a lo mejor tendría que haber salido el ministro de Fomento a dar una rueda de prensa para explicarlo, ¿no?
Hombre, no sé, yo estoy esperando a ver por dónde sale Villarejo en toda esta historia, porque la historia de este inspector de policía, Rubén López, pues está muy ligada a la historia de Villarejo. Es el que, de los dos bandos que había dentro de la policía, con todo aquello, que si el caso Pequeño Nicolás, que si el caso, distintos casos en los que estaba Villarejo implicado, había en torno a Martín Blas, al comisario Martín Blas, pues un grupo en la policía que era como el opositor a Villarejo. Y esa guerra entre cloacas, la verdad es que dio muchísimo juego. Donde aparecía el uno, aparecía el bando contrario inmediatamente, así que por algún lado en este viaje saldrá en algún momento Villarejo. No sé para qué habrán hecho este viaje, lo que son las relaciones entre cloacas del Estado de España con cualquiera de sus vecinos, pues son habituales. Yo me supongo pues que habrá sido un trasvase de información, a saber qué dosieres se han pasado unos a otros, y bueno, o si quieren mire usted, me pongo a pensar bien y a lo mejor tiene algo que ver con la operación antiyihadista que se ha hecho, que ha llevado recientemente, ayer u hoy, a detener al presidente de la Comisión Islámica Española, ¿no?
Hombre, pues no, si para que se detenga en una operación contra el yihadismo es el de Ábalos el que tiene que ir, que Marlaska directamente presente su dimisión. Los dos asuntos que afectan a Ábalos en el día de hoy, quiero que escuchéis y que comentéis, Isabel, Carlos, lo que ha pasado en la sesión de control al gobierno, porque hoy decía José María Olmo, dice, hombre, en un momento en el que el Ministerio de Fomento tiene tanto importancia en la gestión de dineros y rescates, hoy había sesión de control al gobierno. Y ha salido mucho el tema Plus Ultra. El primero en mencionarlo, aunque de pasada, porque a Pablo Casado, como tiene esa memoria, pues entonces decide citar todas las noticias, escándalos y demás, y yo creo que así se pierde fuerza. De hecho, Pedro Sánchez, cuando le ha hecho el recital, le ha respondido, se ha quedado a gusto, señor Casado, risas en la bancada socialista. Inés Arrimadas luego sí que ha concretado más y ha tenido una intervención dedicándole la mitad al caso Plus Ultra. Y Pedro Sánchez, segunda vez que se lo sacaban, no ha querido decir ni Pamplona de Plus Ultra. Teodoro García Gea con Pablo Iglesias ha sacado también el caso Plus Ultra, pero Pablo Iglesias estaba hoy en la despedida. Pero ha llegado el diputado Miguel Ángel Castellón del Partido Popular, y tengo que decir que esto es lo que se le pide a la oposición. Agilidad en una sesión de control en la que tú tienes previsto preguntarle sobre la ley de vivienda a Ábalos, pero te sale un escándalo como Plus Ultra y dices, señor Ábalos, le pregunto por la cuestión de la vivienda, pero ya que está aquí, explíqueme lo de Plus Ultra. Y fijaos la incomodidad de Ábalos con esta cuestión.
Señor Ábalos, aprovechando que la actualidad manda y aprovechando también que está usted hoy aquí, ¿qué nos puede contar sobre el informe que elaboró la Agencia de Seguridad Aérea, que depende de su ministerio y que resultó decisivo para otorgar la ayuda millonaria a Plus Ultra?
Señor diputado, tiene que elegir una pregunta u otra. Yo amablemente le contesto a la que quiera, pero no aproveche que yo estoy aquí porque también podría preguntar por cómo me encuentro, por ejemplo, ¿no?
Señora Ábalos, hace 8 días dijo usted que su departamento ministerial no había intervenido en la concesión millonaria a Plus Ultra. Hoy ya sabemos que usted, para variar, mintió. Hace 8 días usted dijo que sí intervinieron en las ayudas de Air Europa porque esta era una compañía estratégica y que Plus Ultra era muy pequeña. Por tanto, ¿quiere decir que usted, además de engañarnos, en su opinión, Plus Ultra no es una empresa estratégica? Hace 8 días dijo que usted no conocía el expediente. ¿Conoce hoy ya el informe favorable que la agencia que depende de usted elaboró recomendando que se concediera la ayuda a esta aerolínea? ¿O tampoco le dejan ver el expediente como al resto de la oposición? Hace 8 días dijo usted que la subvención se otorgó por los miembros del fondo gestor, abro comillas, que bajo su responsabilidad saben lo que pueden y lo que no pueden hacer. Hoy ya sabemos que algo de responsabilidad tiene usted, ¿no, señor secretario de organización del PSOE? Hace 8 días dijo usted que no podía dar muchas más explicaciones. Hoy ya sabemos, señor ministro, que tiene la obligación de dar muchas más explicaciones.
Pero bueno, es evidente que la vivienda le interesa lo justo, le interesa más Venezuela. Pero ¿sabe qué le voy a decir, vista la sesión de control que hoy tenemos? El problema que ustedes tienen es que hoy comparecen ante los tribunales los dos únicos presidentes del Partido Popular. Y eso, que aquí no se ha citado, es lo que está, pues, gravitando en el ambiente. Tienen que hacer todo el ruido posible para evitar esta notición, que es excepcional en cualquier país democrático, y es que dos presidentes tengan que comparecer por la KGB.
Pues ha dicho KGB, era Caja B, pero entiendo que alguno ya con tanta película de espías se pierda. Pero de explicarlo de Plus Ultra ni Pamplona, y el problema para Ábalos es que Vox ha ido a los tribunales y ha presentado una querella contra el gobierno y contra la SEPI.
A ver, hace tiempo ya que José Luis Ábalos, la función que ejerce no se circunscribe estrictamente a su ministerio. José Luis Ábalos para el Partido Socialista es una persona decisiva, uno por todo el tiempo que lleva al frente de ese partido, como por los puestos clave a todos los niveles que ha tenido. Yo sinceramente creo que es muy probable que tenga mucho que ver la gestión de los fondos con esa visita de Rubén Eladio, con lo que estamos viendo de oscurantismo, con toda la decisión que se tomó en un primer momento de que el reparto de los fondos europeos lo gestionaba con una transparencia cero el propio gobierno. Yo, sinceramente, creo, o sea, si tú quieres realizar una gestión diplomática con Marruecos, envías al Ministerio de Exteriores o a gente del Ministerio de Exteriores o entablas una relación a través de embajadores, etcétera. Cuando no lo haces por esa vía, es que lo que estás negociando no es presentable. Esto yo creo que lo entiende cualquier persona. Rubén Eladio, efectivamente, es una persona que ha estado siempre muy ligada al comisario Marcelino Martín Blas. Y esto lo voy a decir de una forma suave, lo digo porque Rubén Eladio es una persona muy acostumbrada a presentar querellas inmediatamente. La inmensa mayoría las pierde, pero muy acostumbrada a presentar querellas.
Pues hazlo
y en un primer momento,
Carlos Cuesta,
se habló mucho en prensa de la cercanía de Marcelino Martín Blas y por delegación de Rubén Eladio, pues a determinado sector que compadreaba más, no lo digo en términos penales, pero que tenía más cercanía con los intereses, por ejemplo, de Soraya Sáenz de Santa María y la famosa relación de la que se habló con el CNI. Vamos a ver, este grupo, bueno, luego ha tenido un reencuadre un poco extraño y Rubén Eladio efectivamente en estos momentos está dentro de esa guardia de corps del Ministerio de Fomento y de José Luis Ábalos. Yo sinceramente creo que el oscurantismo con el cual se nos pretende mantener a toda España en el reparto de fondos tiene mucho que ver con gestiones estratégicas de no me envíes determinadas pateras, yo te ayudaré con no sé qué, yo te ayudaré a X empresa, si X empresa es estratégica no para nosotros sino para Venezuela, podemos utilizar X dinero. Esto es suposición, ¿vale? Pero yo empiezo a tener la sensación de que aquel oscurantismo, de hecho, recordad que incluso el informe del Consejo de Estado se quiso ocultar al propio Parlamento.
Sí, sí, sí,
¿y
sí,
qué decía
sí.
el informe del Consejo de Estado? Esto. Ausencia de controles externos.
Sí.
Ustedes quieren controlar algo que es decisivo para todo el país. Sí. Yo tengo toda la sensación de que se está estableciendo una pirámide que no responde a intereses de rescate de las empresas o sectores que son estratégicos en España, sino que responden a otras estrategias. ¿Son estratégicos? Sí, pero para política.
¿Cómo lo ves, Isabel?
Bueno, yo estoy de acuerdo, pero es que además creo que Ábalos es mucho más que todo eso. Ábalos es un fontanero mayor de las cañerías más sucias y más repugnantes. A Ábalos se le ha relacionado también con la operación de orquestación de moción de censura frustrada en la Comunidad de Murcia, que no así en el Ayuntamiento de Murcia, donde parece que va a salir adelante. Ábalos está pa' un roto y pa' un descosido, para ir a recogerle las maletas a Delci, que a saber lo que llevaban, para ir a Marruecos no sabemos muy bien a qué, piensa muy bien don Luis relacionándolo con la operación de desarticulación de una trama yihadista, pero a lo mejor era para alguna otra cosa, yo no sé, lo desconozco. Me sorprende que un fontanero del fontanero tenga que ir a alojarse en semejante hotel si lo que va es a tratar una cuestión discreta, ¿no? Pero en fin, ignoro, lo desconozco. En cualquier caso, tendrían que explicar qué es lo que hacía allí y por qué es Ábalos, porque de esas cosas suele ocuparse Interior o Defensa, no un fontanero del ministro de Fomento, ¿no? Ábalos es un individuo muy peligroso y muy mentiroso. Y lo de la operación Plus Ultra es gravísima. Y yo me alegro mucho de que Vox la haya llevado a los tribunales y alguien la debería llevar a Europa, a la Comisión Europea.
Ciudadanos lo ha llevado a Europa.
Pues me alegro mucho de saberlo, lo desconocía, pero
no,
me alegro
es que
mucho de
lo
saberlo.
Sé porque
esto es gravísimo, o sea, esto es una malversación como la copa de un pino, y es tanto más grave cuanto que hay centenares de miles de españoles que las están pasando canutas, y con lo que se le ha dado a esta compañía de Chichinabo se habrían salvado montones de negocios. ¿Por qué está Ábalos relacionado con todas esas porquerías? Pues porque, repito, es el fontanero mayor de Sánchez para deslizarse por las cloacas y hacer trabajos sucios, tanto políticos como económicos. No sé, alguien debería tomarse muy en serio la tarea de investigarle y a fondo.
Lo que yo creo que preocupa hoy al gobierno es que ha espabilado la oposición y ve que, hablando de qué mal lo hace el gobierno, madre mía, la coalición que no sé qué, uy, qué mal se llevan ustedes, eso... A Pablo Iglesias, a Pedro Sánchez, a Ábalos, le entra por un oído y le sale por el otro. Dice, venga, sigue haciendo preguntas genéricas. Ahora, preguntas concretas sobre escandaleras. Entonces, por ejemplo, Inés Arrimadas, sé lo del dato de Ciudadanos porque se lo ha dicho a Sánchez. Lo hemos llevado a Europa. La última pregunta sobre este asunto hoy, era la única que estaba realmente registrada en las preguntas de la sesión de control por escrito. Era la que María Jesús Montero se la sabía. Sabían que le iban a preguntar y aún así no ha sido capaz de responder a Mario Cortés, diputado del PP.
Después de conocer por los medios de comunicación durante esta semana los detalles del rescate a Plus Ultra, compartimos la indignación de muchos españoles, autónomos, hosteleros, pequeñas empresas, trabajadores que no llegan a fin de mes, desempleados que han acabado su prestación, porque este asunto es un escándalo, se mire por donde se mire. Señora Montero, usted dijo que esta aerolínea cumplía los requisitos, pero lleva dando pérdidas desde el primer día y muy posiblemente nunca devolverán los 53 millones que usted les ha dado. Usted sabía, como ministra de Hacienda, que el capital de esta empresa proviene de paraísos fiscales como Panamá y no dijo nada. Dijo que era estratégica porque volaba a países sin cobertura, pero esas rutas las hacen también otras aerolíneas españolas. Ahora resulta que no tienen cuatro aviones, solo tienen uno, que el número de trabajadores ahora es de 255 y tampoco cuadran los 2.500 empleos indirectos que usted dijo que tenían. Si echamos unos números rápidos, usted le da a esta compañía 150.000 euros por empleado. ¿Va a ser igual de generosa con las ayudas a las pymes y los autónomos? Señora Montero, usted nos mintió descaradamente la semana pasada. ¿Qué oscura alianza tienen con el régimen de Venezuela para dar este espectáculo tan lamentable ante toda España y Europa?
Yo diría, señor Garcés, que hay que ser más cuidadoso a la hora de demonizar, denostar las ayudas a las empresas, como suelen hacer ustedes cuando ustedes no gobiernan, porque ensucian ustedes el nombre de una empresa y les da igual. ¿Sabe usted, porque yo lo dije también en la anterior comparecencia, que Plus Ultra cubre un nicho de mercado diferente al de empresas que son competidoras?
Ojo al lapsus, que el Plus Ultra cobre, cubre. No, cobrar sabemos que sí. Cubrir, por lo que está publicando la prensa, parece que menos. Bueno, esto ha pasado en la sesión de control sobre Plus Ultra, aunque quien está acaparando también su parte de protagonismo, quizá porque no sé si es que necesita foco y como ya no es la portavoz del gobierno, se habla poco de ella, Isabel Celaá ha protagonizado hoy uno de los momentos. Voy a dejar que luego sean nuestros tertulianos los que comenten ese momento. Lo vamos a escuchar. La respuesta que ha dado a un diputado del Partido Popular que le estaba hablando sobre ley de educación y que le ha contado su caso, padre de una persona con síndrome de Down. Y quiero que escuchen luego el tono de la respuesta de Isabel Celaá. Antes de hacerlo, un consejo para nuestros oyentes, Lucía, y enseguida vamos con ello, que sé que especialmente Isabel San Sebastián tiene ganas de dar su opinión sobre este asunto.
Vamos, Dieter, con la mejor marca para la caída del cabello, sin duda alguna es Nouvelle Anzoulay, y dentro de su gama todo un icono y un clásico para luchar contra la caída del cabello o fortalecerlo es el champú número uno de Nouvelle Anzoulay, que quien lo prueba se deslumbra con el volumen que genera y la fortaleza con la que se nota el cabello desde el primer lavado. Importante, si lo pruebas por primera vez, recuerda emulsionar antes de aplicar, si no, apenas generará espuma. Nouvelle Anzoulay lo podrás encontrar en farmacias, para farmacias y herbolarios. Además, queremos saludar hoy a la farmacia Sebastián Sánchez Sánchez en la avenida Galdar, en Gran Canaria, donde podrás encontrar Amazonic, la línea selvática para fortalecer las cejas y pestañas de Nouvelle Anzoulay.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
49.922. 40922.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
21021.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Si eres una asesoría, empresa, comercio o autónomo y la situación te obliga a cerrar por insolvencia, confía en HR Abogados. Somos pioneros en España del concurso de acreedores express, la forma más rápida y económica de acabar con la deuda sin derivar responsabilidades. Empieza de nuevo y sin deudas. Infórmate en concursoexpress.com o llámanos al 917-927412. 917-927412.
¿Problemas en sus tuberías de desagües? Fontanalia vuelve a ser la solución. Sí, ahora también restauramos las tuberías de desagües. Y sí, también sin obras, sin ruido, sin polvo y sin molestias. Con nuestro proceso de renovación exclusivo. Fontanalia, renovación de tuberías sin obras. 91-110-11-92 o fontanalia.es.
Quiero alquilar mi casa, pero ¿y si los inquilinos no me pagan? ¿O no cuidan el piso? ¿O tengo quejas?
Deja de preocuparte, porque en Renta Garantizada te protegen de todo. Cobrarás tu alquiler todos los meses, aunque no pague el inquilino. Y se ocupan de la gestión del día a día. ¿Y tú? Tranquilo. Infórmate en el 910-1095 o en rentagarantizada.es.
Seguro que ya sabe lo beneficioso que es incluir frutos secos en una dieta sana y equilibrada. ¿Le gustaría disfrutar de los mejores? En Sucesores de Ignacio López los tenemos. Desde 1939, cada día elaboramos nuestros frutos secos de manera artesanal para ofrecerle la mejor calidad y variedad al mejor precio. Tradición familiar de cuarta generación. Compruébelo en nuestras tiendas en Madrid o en nuestra tienda online, sucesoresdeignaciolopez.com.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184.
¿Te imaginas si cruzáramos un tenista con un cohete? Tendríamos un Tenete, un híbrido ultraveloz con brazo biónico. Quizás algún día lo hagamos posible. Mientras tanto, en Ford le sumamos al motor de gasolina lo mejor de un motor eléctrico para crear los coches híbridos del futuro. Los nuevos Focus y Fiesta híbridos con etiqueta Eco. Ford Hybrid desde 10 euros al día con Ford Renting sin entrada y con todo incluido. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución y más. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford, acercando el mañana.
Medio millón de noticias. 175.000 horas de periodismo. 1.100 semanas de opinión. 240 meses de análisis. 20 años de independencia. Libertad Digital. 20 años de información con carácter.
¿Problemas de hemorroides o fisuras? Soluciona tu problema de forma eficaz, sin cirugía y sin posoperatorio. Método único y revolucionario. Infórmate en IMAD Spain. Consultas externas La Milagrosa. 629-62-6225. Fisuras, hemorroides y varices sin cirugía. Primera consulta gratuita. Infórmate antes de pasar por quirófano. 629-62-6225.
Quedarse sin batería en Madrid ya no es un problema. Bateríasadomicilio.es. Especialistas en instalación de baterías de coche, moto y camión en Madrid y alrededores. Estés donde estés, sin ir al taller. Así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas, los 7 días de la semana. Porque tu batería no entiende de festivos. Bateríasadomicilio.es.
Es Radio. Madrid. 99.1 FM.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
It's not time to make a change, just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old. But I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on.
Mi hija Andrea tiene 25 años. Hoy Andrea trabaja y su integración en el ámbito laboral es inmejorable y su inclusión social plena. ¿Y sabe por qué? Porque su formación ha sido adaptada a sus capacidades. Andrea tiene síndrome de Down y ha podido desarrollar todo su potencial. No rebaje, señora Celá, la calidad de nuestra democracia, dificultando la educación de los más vulnerables. Dejen que los padres podamos seguir eligiendo la educación que consideramos mejor para nuestros hijos.
Señor Mataderi, ¿de dónde viene usted? ¿De qué lejos viene usted? Usted no tiene ningún contacto ni con el mundo educativo, ni con los padres, ni con los hijos, ni con los profesores. Usted no sé de qué habla.
Hombre, si el diputado Mataderi Sáez, sea aunque sea de otro partido y tal, te está hablando de su experiencia como padre de una chica que tiene síndrome de Down, tú le podrás decir muchas cosas, pero decir que usted no tiene experiencia ni contactos con los padres ni con los hijos. Isabel, Luis, Carlos, os escucho.
Bueno, yo hacía mucho que no me indignaba tanto, que no me sentía tan asqueada por una intervención política como la que ha tenido hoy Isabel Celaá en el Congreso. Es de una bellaquería, de una ruindad, de una infamia la actitud, el tono, el desprecio, la respuesta que le ha dado a un hombre que se estaba sincerando con ella, que estaba contando la experiencia de su hija y estaba hablando, por cierto, de la asociación PRODIS, que es una fundación maravillosa que ayuda a la integración laboral de los niños con síndrome Down. El padre de una niña con síndrome Down es una persona que conoce de la vida y que conoce de la educación y que conoce de la trayectoria de una persona con discapacidad, lo que la señora Celaá no llegará a conocer nunca, jamás. Y lo mínimo que se le puede exigir a una ministra del gobierno, y máxime a una de educación, es respeto ante una persona que le está exponiendo un relato semejante y que le está hablando de su propia experiencia y que se está viendo en canal para comentarle su propia experiencia. Y que esta individua repugnante, bellaca, como digo, ruin, infame, que esta gentuza de ministra pija, bilbaína de Neguri, que ha ido a un colegio pijo de monjas, al colegio más pijo de Bilbao, y que ha mandado a sus hijas al colegio más pijo de Bilbao, se permita contestarle con el desprecio con el que ha contestado al diputado Mataderi, y que encima su bancada le ría la gracia, es algo tan despreciable, tan miserable, que a mí me ha revuelto las tripas. O sea, sabes que te estaba, como estoy en casa con esto del COVID, te estaba escribiendo por WhatsApp diciendo, por favor, déjame que me desahogue, porque es que lo he hecho en Twitter, pero necesito expresar la indignación que me embarga, y además no soy la única, porque es que me están llegando mensajes de mucha gente cuya indignación es absoluta. Pero ¿cómo se puede caer tan bajo? ¿Cómo puede caer tan bajo esta pija hipócrita, incoherente, repugnante e indocumentada y sectaria Isabel Celaá?
Luis, Carlos.
Yo creo que hay algo peor que las palabras de Isabel Celaá, y es el cómo se la ha jaleado y aplaudido desde su partido. El Partido Socialista está en esos momentos embarcado en una campaña para transformar la educación según un proyecto ideológico completamente basado en sus fobias y filias abstractas y que nada tiene que ver con lo que necesitan los niños de educación especial y con lo que están demandando los padres de educación especial. Lo primero que hay que decir es que no se puede generalizar. Cada niño con necesidades de educación especial es distinto y hay muchos grados de necesidad diferentes, y hay niños que no hay ningún problema en que se escolaricen en colegios normales, y de hecho pues muchos lo hacen, pero hay muchos otros niños que necesitan una atención tan personalizada, una dedicación tan continua, que es imposible que en un colegio normal se pueda llevar a cabo, entre otras cosas porque tampoco van a dedicar los inmensos recursos económicos que harían falta para dotar a todos los colegios normales y corrientes de todo lo que necesitan para atender a niños con educación especial. Entonces, se está haciendo una auténtica barbaridad pedagógica, se está cometiendo un crimen con esos niños y se está cometiendo contra el criterio de los padres, que son, desde luego, los que saben mucho mejor que la señora Celaá qué es lo que sus hijos necesitan, y que en muchas ocasiones han tenido que vivir auténticos calvarios hasta dar con soluciones adaptadas a sus hijos. Y ahora viene el PSOE a cargarse todo eso.
Mira, yo creo que el caso de Isabel Celaá
Lo digo con respeto, pero lo voy a decir tal y como lo siento. Ese
bueno,
humor...
Entiendo vuestra indignación, pero...
No, pero que
un
no,
poquito
que no
de
es...
Cal Plus para todos.
Sí, pero es que la primera que se tendría que tomar Cal Plus y posiblemente un Sinceri Plus debería ser la señora
Isabel
Cela.
Lo de Isabel Cela creo que no se cura con Plus, así que...
Bueno, yendo
estoy
a
yo
Fátima.
Pidiendo aquí un poquito de apaciguamiento y hecho un poco más de gasolina.
Isabel Cela... Yo creo que es el perfil típico de un socialista con unos grados de cinismo elevados a la máxima potencia. O sea, es una cínica profesional. Isabel Cela es una persona que ella habla de la pobreza de todos los demás y acumula un patrimonio que, por cierto, se dedicó a ocultarlo en la declaración de bienes, compuesto por un caserío, por un piso céntrico en Bilbao, por una casa de ultralujo en un palacete de Casa Tangora en Guecho, por una casa que creo que tenía, creo recordar en estos momentos, 7 dormitorios, 2 salones, pista de tenis de tierra batida, piscina, etcétera, en una de las mejores zonas que colinda Bilbao, y tenía algún inmueble más. Llegó a tener un barco que también lo ocultó cuando se presentó a las elecciones como senadora por el País Vasco. Es decir, ha ido ocultando todos los bienes para poder seguir viviendo del cinismo. Es una persona que tuvo escándalos como consejera de Educación, en concreto con una cuestión de comedores, cuando estuvo de consejera de Educación en el País Vasco, por cierto, pactando con partidos separatistas, que es lo suyo para este tipo de gente, y ahora practica el cinismo más descarnado, incluso faltando y descalificando a gente que saca adelante sus familias en la situación que sea, pero con un cariño enorme, cosa que ella yo creo que nunca ha sentido ni sentirá. Yo, de verdad, lo reconozco, es una de las personas, yo tengo un término para este tipo de personas que es pijoflauta, que me suponen un mayor desagrado el tener que tratarlos, lo digo abiertamente, porque tú puedes tener el planteamiento que tú quieras ideológico, pero no te rías de lo que le pasa a los demás. Y esta es una persona que vive de maravilla, lo ha descrito perfectamente Isabel, hizo muchísimo daño desde el Partido Socialista del País Vasco, arrimándose por puro interés político a los planteamientos más separatistas y más nauseabundos, y ella fue una de las artífices, yo creo que Rosa Díez nos podría hablar de ello, María San Gil nos podría hablar de ella, muchísimo lo dio, y eso sí que lo sé, pues porque yo he hablado con María San Gil de esta persona, y es una de las personas que hizo muchísimo daño a la rama del Partido Socialista que quería evitar la entrega en brazos del separatismo allí. Es una persona que ha utilizado sistemáticamente la política en provecho propio, y es una persona que no me extraña que haga este tipo de comentarios, porque es imposible que tenga un sentimiento medianamente humano. O sea, siento por haber hecho esta descripción, pero yo es que es una persona que de verdad que me cuesta mucho el sentir el más mínimo atisbo, de respeto personal por ella.
Yo, fíjate, no entro en su patrimonio, que me da igual si no fuera porque...
Si a mí me parece maravilla, pero que no lo oculte.
Bueno, claro. Sí, pero fíjate, lo peor ya no es ocultarlo, sino el meterte con la gente que tiene el mismo patrimonio que tú, tachándola de tal o cual, que es lo que se hace a veces desde el Partido Socialista, pero hay grados, ¿eh? Yo no entro tampoco en las cuestiones personales de Isabel Cela, que no me importa, y su pasado como persona y demás, yo eso no entro. Pero sí que puedo hacer una descripción personal, ¿eh? Puedo estar equivocado, pero es la descripción que yo hago de lo que he visto. No ha habido en la historia de la reciente democracia de este país una portavoz del gobierno más sectaria que Isabel Cela. No ha habido ni la hay, porque María Jesús Montero, a la que dedicamos en este programa un espacio importante por las respuestas que da a las preguntas, al menos espera a las preguntas para utilizar la mesa del Consejo de Ministros para atacar a la oposición. Algo que María Teresa Fernández de la Vega, Soraya Sáez de Santa María, políticas a las que aquí, de las que aquí hemos hablado en numerosas ocasiones, se cuidaban mucho de hacer y tenían el latiguillo de entenderán que desde la mesa del Consejo de Ministros no entremos en estos. Y luego, Sáenz de Santa María, siendo justo, menos. Luego de la Vega soltaba su pellizquito y tal. Ni Rosa Conde, ni Miguel Ángel Rodríguez, ni Piqué, ni pongan ustedes el portavoz que quieran de PSOE o de Partido Popular, no van a encontrar a una persona que haya ejercido con más sectarismo el cargo de portavoz del gobierno de todos los españoles, que Isabel Cela empezaba las ruedas de prensa diciendo: antes de informar de lo que hemos acordado en el Consejo de Ministros, déjenme que les comente la actualidad para decir que PP, Vox, Ciudadanos, cosa que en las democracias que nos rodean y al otro lado del Atlántico, en las respetables, no se concibe, por una cuestión de respetar la institución. Y hoy, Isabel Celaá, no sé si porque tiene ganas de foco, de atención mediática, porque si no, la verdad es que con el patrimonio que tiene, ¿para qué se mete en estos líos políticos? Debe ser que necesita ese foco. Ha querido volver a él haciendo algo que le resta humanidad al Congreso de los Diputados. Cuando un rival te lo hace, pues hay mil maneras de llevarle la contraria sin tener que reírte de la persona que te acaba de contar el caso de su hija con síndrome de Down. Atención, porque tiene consecuencias esto ahora mismo en la prensa, Lucía.
Sí, la Educación Especial pide la dimisión de Celaá por su falta de respeto a un diputado del Partido Popular con una hija con síndrome de Down. Es un titular que lleva El Mundo, Dieter, y en concreto es la plataforma de educación inclusiva, sí, especial también.
Bueno, pues...
Oye, ¿recordáis el pollo que le montaron la semana pasada a un diputado del PP que le dijo a Rejón que se fuera al médico? Y que pidió inmediatamente, porque estaba hablando de los problemas psiquiátricos y psicológicos que está generando la pandemia, y le dijo: vete al médico, así en plan irónico.
Sí, pero,
y
pero
tuvo
en plan
que
mal,
pedir inmediatamente, o sea, que no estoy justificando que se lo dijera, me pareció fatal. Pero sufrió un auténtico calvario en todos los medios de comunicación, televisiones, tertulias, etcétera, y eso que pidió perdón públicamente horas después de haberlo hecho. ¿Ha pedido perdón esta indecente de Celaá por la forma en la que ha contestado al diputado del PP, que estaba hablando de su hija con síndrome Down? ¿Ha pedido perdón? ¿Alguien ha pedido, lo acaba de hacer la plataforma, pero los medios, las tertulias, las televisiones, la han despellejado? Y a mí me parece infinitamente más grave lo que ha hecho Isabel Celaá hoy que lo que hizo aquel diputado el otro día con Errejón. Infinitamente más grave.
Aquí la única que pide perdón hoy es Angela Merkel, que después de que se plantearan ayer restricciones en Alemania por Semana Santa, hoy han rectificado y ha salido Angela Merkel para decir: fue un error, el error es mío, los errores se deben de corregir y por eso pido perdón a todos los ciudadanos alemanes por la confusión generada. A esta hora, en España, estamos todavía recuperándonos de la noticia que nos hemos desayunado hoy, que era que el gobierno estaba planteando ampliar el toque de queda a las 8 de la tarde para las actividades no esenciales, que considera se consideran no esenciales. Como resulta que ha fracasado en sus gestiones la ministra de Sanidad, las comunidades autónomas le han dicho que ahora nos pides que hagamos nosotros. Bueno, yo es que ha sido una pena porque estamos esperando todavía que el Ministerio de Sanidad nos responda por escrito a la pregunta de a qué comunidades llamó ayer Carolina Darias, porque no sé si tuvo no sé cómo calificarlo, voy a decir las narices, de llamar a la Junta de Castilla y León y decirle que si están ahora de acuerdo en el toque de queda, que por cierto, lo están, a las 8 de la tarde, porque la que le liaron a Castilla y León por este asunto. Bueno, pues atención, Luis del Pino, sobre todo, que tú sé que estas informaciones las analizas luego con cuidado, porque ahora ya no estamos hablando de toque de queda a las 8 de la tarde para Semana Santa, que eso hoy, Darias, luego entraremos en ese asunto, ni se ha negado a explicar porque dice que ya hoy no lo ha propuesto, sino, atento, de lo que estamos hablando es de cerrar el interior de la restauración en una comunidad sin el permiso de esa comunidad. ¿Quién está publicando ahora mismo eso, Lucía?
El diario.es, y según publica este diario, el documento que lleva trabajándose desde diciembre y ha tenido un primer visto bueno de las comunidades en la ponencia de alertas del 3 de marzo, no llegó para Navidades y tampoco llegaría para Semana Santa, y este jueves se tratará en la Comisión de Salud Pública y aún deberá ratificarse en Consejo Interterritorial. Y Dieter, en el nivel 3... el que corresponde al riesgo alto y se activa entre 150 y 250 casos, el documento obligaría a la supresión del servicio en zonas de interiores de los establecimientos, como decimos, de hostelería. Y la diferencia es que el documento del 22 de octubre lo dejaba en manos de las comunidades autónomas.
Claro, es un pequeño detalle. Dice, esto ya las comunidades autónomas dijeron que estaba bien, cuando eran las comunidades autónomas las que decidían, Luis del Pino, pero aquí lo que nos están anunciando desde el gobierno con esta información que está dando el diario.es es que ahora mismo el gobierno de España cerraría el interior de la restauración si no está cerrada ya, y aunque el gobierno autonómico de turno no quisiera, cerraría el interior de la restauración de Asturias, Ceuta, Melilla, Navarra, País Vasco y la Comunidad de Madrid, que me temo que es también parte del objetivo de esta medida, Luis.
Vamos a ver, yo con respecto a esto lo que creo es que en realidad estamos ante un intento del gobierno de cambiar el tema de conversación. ¿Cuál es el escándalo que está creciendo cada vez más? Que no están cerradas las fronteras, que está creciendo la cuarta ola en toda Europa, que nos están entrando casos desde otros países europeos que tienen incidencias 3, 4, 5 y hasta 10 veces superiores a las de España, y ahora mismo tenemos que ese tema, el de la entrada por frontera, entrada de turistas a Baleares, etcétera, etcétera, pues está saliendo cada vez más en las televisiones, y entonces ahora mi sensación es que el gobierno ha pretendido tapar esa polémica con otra polémica artificial. ¿Y hasta qué punto es artificial? Lo ha descrito usted perfectamente en la introducción al programa a las 8, al recordar cómo pues ahora el gobierno está proponiendo cosas que recurrió cuando la comunidad de Castilla y León las quiso hacer teniendo una incidencia 7 veces superior a la que tenemos ahora, ¿no? El escándalo verdadero no es si hay bares abiertos o cerrados, el escándalo verdadero es que seguimos con las fronteras abiertas. Habíamos conseguido bajar la incidencia a unos niveles extraordinariamente bajos, todavía nos queda camino hasta llegar a cero casos, pero estábamos en estos momentos muy bien, y resulta que Pedro Sánchez está importándonos nuevos brotes a través de unas fronteras donde no se está controlando la entrada. Denunciaba el otro día, no recuerdo qué diputado en Baleares, cómo lo que se hace en el aeropuerto es simplemente un cribado, es decir, se pide el PCR a uno de cada X de los que llegan, y es que además el PCR no sirve para filtrar todos los casos. Te piden un PCR en las últimas 72 horas antes de volar. Muy bien, y si te has infectado en esas 72 horas, ¿qué pasa? Pues que ya nos has importado aquí a España un brote. Es una canallada lo que están haciendo, nos están machacando a restricciones. ¿Para qué? Para nada, porque ahora va a venirnos la cuarta ola, que ya en Europa ha hecho que Hungría haya batido su récord de muertes, que Chequia haya batido su récord de muertes, que Polonia haya batido su récord de contagios y está camino de batir el de muertes. En Alemania están las autoridades sanitarias avisando de que ya está empezando una curva de crecimiento exponencial. Pues da igual, Pedro Sánchez nos trae aquí a todo mientras a nosotros nos encierra en nuestras comunidades autónomas. Esto es absolutamente insoportable. Y entonces reacciona diciendo, bueno, vamos a discutir si además os cierro los bares. Y dices, pero está loco este hombre. ¿Por qué no cierra las fronteras, que es lo que tendría que hacer, no los bares?
Porque de eso no le van a culpar a Isabel Díaz Ayuso. Y él lo que busca es fastidiarle la generación de PIB que está teniendo Isabel Díaz Ayuso, y uno de los grandísimos motivos que le están permitiendo subir en las encuestas, y que yo estoy convencido de que le van a reafirmar en el gobierno. Si miramos el último trimestre de 2020, cuarto trimestre de 2020, el crecimiento de Madrid acompleja al de todo el resto de España. 4,4% positivo. El crecimiento de toda España ha sido el 0,4%. Es decir, traducido, teniendo en cuenta que Madrid pesa prácticamente el 20% del PIB, si retiras el crecimiento madrileño, España habría estado a cierre de 2020 otra vez en negativo. Es decir, lo que está tirando en estos momentos de la recaudación de toda España, lo que está manteniendo las posibilidades por ahora, ya veremos lo que pasa en el futuro, lo digo por la desastrosa gestión que está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez, pero lo que está manteniendo hasta el momento una mínima capacidad de recaudación para pagar servicios esenciales, sanidad, educación, etcétera, es el comportamiento de la Comunidad de Madrid. ¿En qué se ha convertido eso a ojos del Partido Socialista? Pues lógicamente en una amenaza política, porque la gestión que está desarrollando el gobierno de la Comunidad de Madrid está funcionando. ¿Qué es lo que quieren hacer? Chafárselo como sea. Oye, y si por delante te llevas empleos y familias, pues mira, oye, un daño colateral para estos politiquitos. Es un juego nauseabundo. Yo, sinceramente, la dispersión, que yo creo que es básica para que no nos contagiemos, digo yo que será en espacio y en tiempo, ¿verdad? Es decir, ni tenemos que coincidir todos apiñados en un sitio, ni tenemos que coincidir en las mismas horas. Oye, entonces, ¿por qué cierras a partir de las 20 horas? ¿No tiene mucho más sentido que la gente se pueda diversificar en el tiempo? Es decir, vamos, incluso voy a más. ¿No tendría incluso sentido que los restaurantes por la noche pudiesen dar dos turnos de cena en vez de tener que cortarte a las 10:00 a las 11:00? Oye, que des dos turnos totalmente separados y diferenciados. Pero si la cuestión es mantener la separación entre las mesas, entre la gente, que no te apiñes, que estés con la mascarilla, mira, que estés, Carlos, con las medidas de seguridad. Mira,
yo en
una
este,
tomadura de pelo.
Yo en este asunto no sé cuántas certezas hay, pero ahora mismo lo que creo que funcionaría, lo digo porque hoy, después de no sé cuánto llevamos de pandemia, en la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial, a Miquel Iceta, que antes le sacaban, porque como habían tenido que sacar a Carolina Darias para ir vendiéndonos que iba a ser la nueva ministra de Sanidad, antes, en las reuniones después del Consejo Interterritorial, salía Illa como ministro de Sanidad y Darias como ministra de Política Interterritorial, porque la ministra de Política Territorial tenía que estar ahí. Bueno, pues ahora que es Darias la ministra de Sanidad, Miquel Iceta, como nadie le preguntaba nada, ese ya no aparece. Y hoy dicen, no, tiene que estar Marlaska, porque nos van a explicar lo mucho que van a hacer las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado porque se cumplan las normas con el cierre de carreteras. Bueno, pues lo que yo creo que se debería hacer es que, puesto que los restauradores, las personas que tienen restaurantes, tienen que asumir una responsabilidad, pero que no todos la asumen, y algunos dicen que tampoco es su papel el vigilar si uno come con la mascarilla, si está sentado, si no, si hay, debería vigilarse más que se cumplen las normas. Se debería vigilar más que se cumplen las normas antes de seguir poniendo normas que luego no sirven para nada, no se cumplen o el efecto es mínimo. Isabel, ¿tú cómo lo ves?
Pero yo creo que todo lo que veamos de aquí al 4 de mayo está enfocado principalmente o únicamente a perjudicar a la Comunidad de Madrid, incluido el eventual cierre de restaurantes y demás locales en su interior, en el interior de los mismos. Están desesperados por conseguir Madrid y van a hacer lo que sea. Y si para eso hay que arruinar a la hostelería madrileña, como ya han arruinado a la catalana, a la balear, etcétera, etcétera, lo harán sin vacilar. Yo no creo que tenga ni siquiera que ver con la apertura o el cierre de fronteras, porque da lo mismo. Tania Sánchez y la izquierda madrileña en general lleva días y días de campaña en medios de comunicación, en televisiones y en Twitter, diciendo Madrid no puede ser la Magaluf de Europa, tal y culpando de ello a Díaz Ayuso, como si las fronteras fueran competencia autonómica y no competencia del gobierno. Pero da lo mismo, porque como son unos analfabetos y buena parte de su electorado es una analfabeta también, y como en las televisiones, que es donde se informa mucha gente, eso no lo precisan, y consideran que si vienen franceses a Madrid a tomarse cañas es por culpa de Díaz Ayuso, pues, y si hay algún contagio es por culpa de Díaz Ayuso, pues entonces lo van a utilizar, sea o no sea cierto. Y todo lo que van a hacer, toda la estrategia política, incluida la gestión de la pandemia, que vamos a ver de aquí al 4 de mayo, va a ir enfocada a perjudicar al gobierno de Díaz Ayuso, al igual que toda la estrategia que vimos antes de las elecciones catalanas fue destinada a beneficiar la candidatura de Salvador Illa. Y el resto les importa un rábano. Tú lo has comentado muy bien hoy en el arranque del programa. todo lo que donde antes decían Diego, ahora dicen Diego y viceversa, porque antes les convenía facilitar, beneficiar a la candidatura del ministro de Sanidad a las elecciones catalanas, porque era su candidato a las elecciones catalanas mucho antes que el ministro de Sanidad, y ahora lo que les conviene es perjudicar la candidatura de la candidata del PP y presidenta de la Comunidad de Madrid. Y a ello van a supeditar absolutamente todo, incluida la salud de los españoles. A mí no me cabe ninguna duda.
Pues veremos, a ver. Yo, con lo del analfabetismo de los votantes, no lo sé. Estoy más de acuerdo contigo.
De ellos, no todos, por supuesto.
Sí, pero estoy,
vamos,
estoy
para que cuele lo de que Madrid no puede ser Magaluf, no sé qué. Oiga usted, pues dígale usted al presidente del gobierno que cierre las fronteras y asunto resuelto.
Estoy más,
no se eche la culpa a nosotros.
Estoy más de acuerdo contigo en que la radio es un medio muy cercano. La radio hace que la voz que sale por aquí, en muchos casos, usted la considere como si fuera la voz de un amigo, la familia, porque es que lleva la radio siempre pegada y tal. La prensa, para la gente que se quiere informar, está muy bien, pero lo que mueve a la opinión pública son las televisiones. Y como tú en las televisiones empiezas a decir, madre mía, lo de Díaz Ayuso permitiendo que vengan aquí, al final la gente dice, no, pero si es que tenía que haber cerrado las fronteras Díaz Ayuso, si es lo que quería hacer Pedro Sánchez, pero no le dejó la Comunidad de Madrid. En fin, nos vamos a ir a la tienda de Libertad Digital. Oye, es que la verdad, aquí se entera uno de unas cosas. Noticia de Miguel Ángel Pérez en libertaddigital.com ahora mismo. Con protagonista, el exalto cargo de Ábalos, que ha viajado a Marruecos invitado por la inteligencia marroquí. Enseguida se la cuento.
Muy buenas. Seguimos lanzando novedades atractivas en la nueva tienda de Libertad Digital. Ahora hemos incorporado la almohada Ionized Gold, un sistema que combina los mejores materiales para el descanso junto con las propiedades que ofrecen los minerales y metales preciosos. Nos siguen quedando los últimos relojes del 20 aniversario y ya saben que tenemos el nuevo purificador de aire Home Plus Nature, que ya está triunfando, ya que es el único modelo capaz de purificar hasta 150 metros cuadrados y con el que poder disfrutar de un ambiente en tu casa o trabajo limpio de virus. ¿Qué le gusta cocinar? Pues no se pierda el juego de sartenes de San Ignacio, avalado por el gran chef Pepe Rodríguez. Entren ya en yoquierouno.com para ver todos estos productos y alguno más.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio. ¿Quiere cocinar como los más grandes chefs? Aproveche esta oferta limitada que le ofrece San Ignacio por su 75 aniversario y renueve sus viejas sartenes. Por solo 39,95 € podrá obtener un juego de tres sartenes recomendado por el chef estrella Michelin, Pepe Rodríguez. Fabricadas en aluminio forjado de gran resistencia y durabilidad, revestimiento antiadherente y base de inducción por puntos, son muy ligeras y de alta calidad. Entre en yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184 y haga su pedido. Recuerde, yoquierouno.com o WhatsApp al 696-090184. Recuerde, unidades limitadas, y siga apoyando un proyecto de libertad.
¿Necesitas un test de antígenos para el COVID-19? ¿Quieres tener tus resultados de forma inmediata? No le des más vueltas y sal de dudas ya. En Instituto Biológico de la Salud, ahora puedes hacerte tu test de antígenos para la detección del COVID por solo 40 euros y obtener tus resultados en tan solo 15 minutos. Gana en tranquilidad en el Instituto Biológico de la Salud. Pide tu cita en el 91-597-4030 o en institutobiológico.com.
Estás escuchando Es Radio.
¿Está usted cansado de hacer la compra aguantando colas insoportables para luego volver cargando con el jamón? ¡Eso se acabó! Tujamondirecto.com le lleva a casa el mejor jamón. Loncheado o pieza completa, en 24 horas en su mesa. Jamones y embutidos de cerdo ibérico de bellota de la máxima calidad. ¡Anda! ¡Ya está aquí el mío! ¡Les tengo que dejar!
Llámanos al 900-84-1028 o visítanos en tujamondirecto.com.
Queremos presentarles Home Plus Naturel, el purificador de aire más potente del mercado. Escuche por qué lo eligen nuestros clientes. 1. Por su gran capacidad de purificación, ya que alcanza los 150 metros cuadrados. 2. Por su doble sistema de limpieza de aire. 3. Por su filtro True EPA 13, que elimina el 99,97% de partículas nocivas. 4. Porque lo podrá financiar sin intereses por menos de lo que cuesta un café al día. Entre en yoquierouno.com y vea toda la información o llame al 910806368. 910806368. Y siga apoyando un proyecto de libertad. Proteger su salud y la de los suyos no tiene precio. Home Plus es un producto avalado por el Grupo Planeta.
No me lo puedo creer, ya estamos en primavera.
Y como dicen en mi farma Vallatida Plus, la primavera, la vida altera.
Y tanto que la altera. Además, tengo nuevos propósitos para esta época, como cuidar y proteger mi piel o llevar una vida más sana.
Con ellos es súper fácil, puedes encontrar de todo. La mejor cosmética, protectores solares, reductores y con el cupón RADIO tienes un 10% de descuento extra.
Voy a hacer mi pedido, pero ya.
Mi farma Vallatida Plus.
Estás escuchando Es Radio.
Torreznos, mantequilla, hamburguesas, patatas fritas, pizza, rosquillas.
Divecol Forte, con Q10 y levadura de arroz rojo que contiene monacolina K, que contribuye a mantener los niveles normales de colesterol sanguíneo con una ingesta de 10 miligramos. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
El descanso es oro y uno de los bienes más preciados que poseemos. Ahora con la nueva almohada Ionize Gold, que combina los mejores materiales para el descanso junto con las propiedades que ofrecen los minerales y metales preciosos, su organismo descansará mejor. La nueva almohada Ionize Gold mejora la calidad del sueño, el rendimiento y regeneración celular. De tamaño único cuesta solo 49 euros. Entre en yoquierouno.com o mande un WhatsApp al 696-090184 y siga apoyando un proyecto de libertad.
Recuerda, con Mundo Natural tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau. En Es Radio.
The heart is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere.
Estamos escuchando dos porque nos gusta, ¿no, Vizcaíno? No hay ninguna doble lectura, no te están metiendo con nadie, no es el cumpleaños de un primo segundo de Bono. ¡Uy! ¿O tiene algo que ver con las noticias de offshore de José Bono? No, no, no. Vale, vale, perfecto. Pues nada.
No, pues si no nos pondría música dominicana.
No, pero este es así, te pone a Bono y ya te lo centra. Antes de leer la noticia de Miguel Ángel Pérez en libertaddigital.com, el peluco de LD, Lucía.
Que están diseñados por la firma española Colomer & Sons y realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y con el logotipo del 20 aniversario de Libertad Digital. Puede ser suyo por 325 euros y puede reservarlo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com.
Titular de la noticia de Miguel Ángel, primer párrafo, Lucía.
Un alto cargo de Ábalos, ex número 2 del comisario Martín Blas, artífice de la querella contra la cúpula policial del Partido Popular. Es el artífice de una querella presentada contra la cúpula policial del Partido Popular, como decimos, Dieter, y varios periodistas. Se trata de Rubén Eladio López, un inspector de policía que fue designado director de emergencias y crisis en febrero del pasado año por Ábalos.
Y decía Luis del Pino, ¿cuánto tardará a aparecer Villarejo mezclado con las noticias de tal? Bueno, pues Miguel Ángel Pérez la tenía escrita antes de escuchar a Luis del Pino, porque entre los querellados se encuentran Eugenio Pino, Villarejo, Fuentes Gago y un montón de más policías, periodistas y una lista interesante que nos decía Miguel Ángel. A propósito, Miguel Ángel se ha hecho eco de la noticia que hacía el Confidencial y ha dicho, recordemos ese titular, que a lo mejor algunos no sabían, que este alto cargo de Ábalos, que el Confidencial ha llamado consiglieri de Ábalos, es el artífice de la querella contra la cúpula policial del Partido Popular. Aquí ya cuesta mucho saber dónde están los buenos, dónde están los malos, dónde están los peores. Aquí ya directamente esto es por bandos.
Buenos no hay.
Hombre, buenos tendrá bueno, que no haber, Isabel, no me mates.
Van los malos, los peores y los sencillamente venenosos.
Está hoy bueno,
Isabel. No Isabel, estoy con Isabel, aquí no hay buenos.
¡A la alegría! No hay buenos. Tú anímala encima. Está hoy Isabel que está repartiendo. Hoy no se ha quedado con nada. Tenía ganas, ha dicho, mira, tengo que repartir y Twitter está muy bien para Isabel y Luis y Carlos, que son probablemente de los tres periodistas del centro derecha más influyentes que hay en las redes sociales. Pero no es suficiente.
Sí, porque no hay muchos que se lancen a las redes sociales. En nuestro espectro ideológico estamos bastante solos, pero cundimos.
Sí, pero a que no es suficiente. Pones un tuit, Isabel ha dicho, necesito... El cuerpo me pide más. Me da miedo hasta poner este corte de una persona que se ha despedido hoy.
Señoría, la respuesta es sí. Le emitiré como diputado antes incluso que como vicepresidente. Nosotros no somos como ustedes.
Pablo Iglesias anuncia que va a dimitir como diputado antes que como vicepresidente. Nos contaba ayer que Tigarat, era ayer, yo ya lo del tiempo estoy fatal. Nos contaba ayer que Tigarat, que en Podemos habían alucinado porque no sabían que era incompatible ser miembro del gobierno con presentarte como candidato a las elecciones en la Comunidad de Madrid. No en todos los sitios pasa igual. En Cataluña tienen la misma ley orgánica que en el resto de España para cuestiones electorales. Pero en la Comunidad de Madrid, si eres vicepresidente o ministro de Sanidad, no puedes presentarte como candidato si en el momento que finaliza el tope de días para presentar candidaturas tienes cargo en Moncloa y el día terminaba en marzo. Así que ha tenido que deprisa y corriendo decir, lo dejo todo. ¿Puede suponerle un problema en cuestiones de imputaciones a Pablo Iglesias esto o no,
puede,
Carlos?
Por poder, claro que puede. Vamos a ver, aquí hay un caso por el cual se ha pedido una triple imputación para Pablo Iglesias. Es el caso Dina y ahí aparecen tres delitos. Uno es el de denuncia falsa, lo estaba tramitando en la Audiencia Nacional el juez Manuel García Castellón. Uno es el de denuncia falsa, otro es el de daños informáticos, otro es el de revelación de secretos porque accede al móvil. Esta cuestión que a Irene Montero, desde su defensa de igualdad, no le preocupó lo más mínimo. Resulta que el macho alfa accede a un teléfono sin consentimiento de la persona, luego esa persona acaba diciendo que sí que era con consentimiento, cambia la testimonio. En medio surge el famoso fichaje suyo para el panfleto de Podemos, una cosa así muy limpia al estilo podemita. Y esa petición está trasladada por el juez de la Audiencia Nacional porque es un aforado. ¿Os acordáis esto que decía Pablo Iglesias? La casta se protege en los aforamientos. Bueno, pues él ha hecho exactamente lo mismo. Entonces, como él estaba aforado, el juez García Castellón solicita la triple imputación por los tres delitos que yo he mencionado al Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo, de hecho, le ha devuelto y le ha dicho, argumentemelo más para que yo pueda decidir.
Y la noticia...
En ese tránsito, él pierde ahora el aforamiento.
La última noticia que tenemos sobre este asunto es que la policía científica está trabajando sobre un nuevo informe para o seguir adelante o retirar esa acusación por presunto delito de daños informáticos.
Pero una cuestión, ese nuevo peritaje responde a la petición del juez García Castellón al Tribunal Supremo de que lo valore para hacer el famoso suplicatorio al Congreso, que le retiren ese aforamiento y, por tanto, poderlo imputar al Tribunal Supremo. Ahora ya no sería necesario ni el suplicatorio, ni sería necesaria la consulta al Tribunal Supremo, sino que cae estrictamente, en el momento en el que pierda ese aforamiento, en las competencias de un juez de la Audiencia Nacional. Deja de ser aforado, deja de protegerse por el aforamiento. Por lo tanto, el juez García Castellón puede decidir, en el momento en el que pierda el acta de diputado, puede decidir si lo imputa.
¿De la Audiencia Nacional o de la no Audiencia Nacional?
No, pero en este caso es audiencia.
Porque hay otras causas abiertas que afectan a Podemos y que afectan a su líder.
Pero ahí, Isabel, ahí no está, no hay petición de imputación por el momento para Pablo Iglesias.
Hombre, entre otras
pero
cosas,
en la otra,
era aforado.
Sí. No, no, ya, pero en esta sí. O sea, en esta directamente, sí, la intención de García Castellón, lo dejó claro desde el primer momento, era imputar a Pablo Iglesias.
Que sí. O sea, y lo puede hacer, y luego puede ser declarado culpable o inocente, pero lo puede imputar perfectamente. Y pierde el privilegio que es el foro, que es lo que es un privilegio. Y a ver si se suprime de una vez ese privilegio, porque es intolerable que exista. Pero en cualquier caso, lo pierde ese privilegio. Pero sobre todo lo que a mí me parece más escandaloso de este asunto es el nivel político que tiene esta gente, que no se conocían, o sea, el líder del Podemos decide presentarse como candidato a las elecciones madrileñas y no se ha leído la ley electoral madrileña, ni él ni nadie. ¿Pero en qué manos estamos? O sea, de lo que sí se han preocupado es de hacerse una lista en la cual va su última asesora indispensable. Vamos a decirlo así, sin dar más detalles, la hija de Bestringe, que, oye, también es casualidad que todas las asesoras próximas del líder de Podemos sean jóvenes y guapísimas. No tiene ninguna asesora que tenga una cierta edad y una cierta experiencia.
Quizá, seamos justos, quizá porque las que salen a la palestra son esas, pero te aseguro que asesores no les ganan, que son 700 y pico los que tenían en el gobierno, y no me creo que todos sean del mismo
perfil. Aparte, no es
las que más medran no son, bueno, también va Beatriz Jiménez, también va la directora del
Por eso,
Instituto de la
Luis,
Mujer,
si vas
que
a decir
que dimitir, supongo.
Y además siempre a donde va Pablo Iglesias va el ex GEMAT Julio Rodríguez.
Amigo, te he visto.
Pero en fin, que las listas sí se habían ocupado de hacerlas. Quién iba, quién no iba y tal, a quién coloco, a quién tal. Eso sí, pero la ley electoral de Madrid, eso no se lo habían leído.
Sí.
Pero ¿en qué manos estamos?
No descarten ustedes que termine echándose atrás y no se presente, ¿eh?
¿Cómo?
Que no descarten ustedes.
Para no perder
que...
el fuero.
O para no hacer el ridículo, está ahora testando Podemos a toda velocidad la opinión pública para ver si entra o no entra en la asamblea, si queda por debajo o por encima de Rejón, y no es descartable que en un momento determinado pueda salir Pablo Iglesias la semana que viene a decir algo así como yo salí ofreciendo la mano a Rejón para una candidatura conjunta, él la ha rechazado y desde luego no voy a ser yo quien divida a la izquierda, así que Podemos no se presentará a estas elecciones.
Y del Congreso y del Senado y de todo, y además con una cosa así muy cursi.
Muy heroica.
Pero bueno, vosotros estáis hoy que no pasáis una
a
Pablo Iglesias.
Pero Luis, lo he puesto en Twitter, a mí esa frase de donde estuvisteis está tal, esa cosa así tan cursi que se ha sacado del la manga, me ha recordado mucho a una frase lapidaria que hay en muchos cementerios antiguos, en cementerios medievales, que te deja la sangre helada, que dice, donde estuviste tú, estoy yo, no, donde estás tú, estuve yo, donde estoy yo, estarás tú.
Sí, ha recordado
mucho la frase.
Graciosos
y me
muertos,
ha parecido
sí.
una muy, muy de aplicación al futuro político de Iglesias.
Pero vamos a ver,
me acaba de recordar usted otra inscripción que hay en un cementerio gallego a la entrada, que dice, aquí están osnosos osos esperando pelosbosos.
Sí, eso, ese es el sentido. Pues hay varias formas de formularlo, pero básicamente es eso. O sea, tú que estás ahí estuve yo, y tú estarás donde estoy yo ahora.
Yo me quedo con el récord de este hombre de que haya entrado en el cargo de vicepresidente, escudo social, el protector de todos, y se haya ido sin visitar una sola residencia.
Pero vamos a ver un
con
segundo.
Con más del 40% de los muertos procedentes de residencias en
aquí,
el COVID.
Que luego la gente tiene que dormir y le estáis dando la noche. Vamos a ver,
insomnio, como a Sánchez.
Luis del Pino, no cabe ninguna posibilidad de que Pablo Iglesias se raje y no se presente a las elecciones. No, o sea, si sucede, vete eligiendo restaurante, porque yo me como estas palabras y tú te comes un bistec que te pago yo. O sea, sería hombre, que yo después de todo lo que hemos vivido diga que...
Ya lo tengo elegido, el restaurante.
Está elegido ya, qué desgraciado.
Ya está. Uno japonés que se anuncia en su programa.
Hombre, vámonos a Maitake, venga, alegría. Pero Luis del Pino, vamos a ver. ¿Pero lo estás diciendo en serio? ¿Crees que cabe alguna posibilidad? ¿Estás expresando un deseo o te estás marcando un chiste? Que Pablo Iglesias, después de despedirse... O sea, fíjate que hemos visto cosas estrafalarias y raras, pero esto sería lo más de lo más, Luis.
vamos a ver, lo normal es que Pablo Iglesias se termine presentando, pero no sería descartable lo otro, y en ese sentido lo he dicho, no lo descarten ustedes alguna sorpresa de última hora de ese estilo, porque Pablo Iglesias se lo juega todo o nada. Si Pablo Iglesias en estas elecciones queda extraparlamentario, vamos, es su fin total y absoluto, y por supuesto el de su partido. Entonces, dependiendo de cómo vea las encuestas, pues a lo mejor resulta que es que no le compensa presentarse, y lo que y la metedura de pata de no tener hasta el 14 de abril para calentar la calle y calentar la opinión pública y ver cómo responden en las encuestas sus votantes, pues le acaba de fastidiar, porque tiene que tomar la decisión rápidamente de aquí a la semana que viene.
Sí. A mí lo que me cuentan es que el aguerrido héroe que se viene ahora a presentarse aquí en la Comunidad de Madrid realmente nunca quiso presentarse en la Comunidad de Madrid. O sea, él intentó que otras personas del partido vinieran.
Claro, por este orden. Rafa Mayoral, Garzón y por último Irene Montero, que fue lo que provocó el momento tensión de bronca. Lo contamos aquí, que llevó a decir, pues ahora me presento yo, que yo creo que era el momento en el que, como en algunas ocasiones, dices, pues voy a hacer esto, esperando que tus amigos te frenen.
No, pero
dijeron, pues ala, dale, dale.
Claro, lo digo porque, o sea, la tesis que está... La tesis que está exponiendo Luis del Pino puede tener sentido. Yo creo que se va a terminar presentando, porque si no el daño que le hace ya a su formación, que es el mismo, sería terrible. Pero es verdad que todo partía de la base de que si él se presentaba, levantaba el partido. Como vea que las encuestas le dan extraparlamentario, aquí va a haber alguien que va a sufrir, él. Y va a haber alguien que se va a cachondear, pero vamos, durante meses, yo.
Vamos a ver, o sea, que creéis que...
Isabel Díaz Ayuso tenía razón, le debemos una, ¿eh?
Está esperando...
del gobierno, le debemos una y gorda.
Luis del Pino, ¿tú crees que Pablo Iglesias está esperando a que haya una convocatoria adelantada de elecciones en su comunidad de vecinos para decir que está obligado a presentarse por ella?
Yo creo que en gala pagar a rasa si se presenta el ayuntamiento.
Es que no, le queda otra. O sea, la única manera de no presentarse en Madrid es presentarse en otro sitio.
Ahí me apuesto yo contigo, Luis, a que pierde hasta en gala pagar.
Dejemos las apuestas, que ya me va a parecer a mí extraño si tengo que pagar yo la de Luis del Pino, pero la pagaría gustoso. Luis del Pino, Isabel, Carlos, muchas gracias por haber estado en la tertulia de hoy.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Mañana jueves estaremos aquí con ustedes. Y enseguida, Juanma Rodríguez, sigan escuchando el radio y leyendo Libertad Digital, que merece la pena.
Noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.